Seguimos con Daniel Buquet, Marcelo Pereira, Conrado Fius y Leonardo Costa. Marcelo tiró la taza, pero por suerte estaba vacía. Te miro peor. Pasa a menudo, ¿eh? Pasa a menudo. Todos hemos tirado más de un vaso, más de una taza en este estómago.
Alguna chorreada de mate.
Hablemos de las empresas públicas. Hablemos de esta novedad que se conoció en el fin de semana y que tiene que ver con UTE, donde el directorio resolvió relevar de su cargo al gerente general, Carlos Pombo, que venía desempeñándose en ese puesto desde 1992, cuando accedió por concurso. Ayer, cuando el diario El País difundió la noticia, incluyó declaraciones del ministro de Industria, Jorge Lepra, diciendo que la decisión se enmarca en el proceso de reestructura de las gerencias de las empresas públicas. Lepra adelantó también que habrá otros relevos gerenciales en UTE y que no se llenarán varias gerencias vacantes tras el plan de retiro incentivado que ha estado aplicando esa empresa. Según Lepra, hay entre 15 y 25 cargos gerenciales acéfalos. Bueno, más temprano ustedes habrán escuchado al ingeniero Guerrero Ruchansky, presidente de UTE, confirmando esta decisión y dando los fundamentos. ¿Cómo observan este paso? Empezamos con Leonardo esta vez.
Bien, muy bien. Creo que es una excelente decisión que se cambie en las gerencias. Alguien no puede estar gerente desde el año 92, y esto no es contra la persona, naturalmente, de quien sea, cualquier persona, del año 92 a la fecha, en donde prácticamente en una empresa que ha tenido dificultades año tras año, donde no ha hecho una sola inversión en energía, en donde si no estamos en fallas porque llueve, en donde uno lee la columna de Brecha del viernes pasado de Sergio Israel y dice algo terrible como que la última inversión que hizo UTE en Punta del Tigre está funcionando en la medida que no haga mucho frío, porque si no se olvidaron de colocar un dispositivo que justamente permite generar cuando las temperaturas son bajas. Cuando uno tiene se hicieron contratos con Argentina, que bueno, hoy por hoy, por supuesto, está en colapso todo el sistema argentino, pero se firmó, se hicieron varias licitaciones para ver si se podía hacer una planta en Casablanca, en Paysandú, quedó en la nada, se le hizo construir a ANCAP un gasoducto para cruzar el puente, en donde se le hizo comprar al firme gas, para que lo usara UTE en una China de ciclo combinado que no se hizo. Es decir, la historia de UTE es la historia de realmente algo terrible que tiene Uruguay, que es que si no hoy por hoy no estamos en un sistema de fallas, de corte de energía, por decirlo de otra manera, es porque ha llovido y porque hemos tenido la suerte de que cada tanto los brasileros o los argentinos, según el caso, se han ido apiadando.
De todos modos, temprano cuando entrevistamos al presidente UTE, Ruchansky decía que acá no hay una disconformidad con
no fue el directorio de UTE el que echó al gerente, fue el ministro junto con el presidente. Porque Beno Ruchán, que en una de las declaraciones que dice, hablan demasiado y poco saben, que creo el presidente está dicho en una de las notas que se hizo previamente. Esto fue una decisión del presidente que yo celebro, de que se empiecen a cambiar las empresas públicas, porque yo creo sí con lo que dice Ramón de Huidobro, de que gran parte de la burocracia es donde está el poder real, y es ahí donde hay que empezar a cambiar determinadas cosas del Uruguay, en donde respetando las carreras, etcétera, hay que empezar a meterle el cuchillo hasta el hueso, ¿no?
Lo estás diciendo, Leonardo, a partir de lo que fue tu propia experiencia integrante del gobierno del doctor Jorge Valle. ¿Les tocó lidiar con este tipo de inconvenientes?
Sin lugar a dudas. Hubo dos licitaciones truncas para ver si se hacía una central de ciclo combinado y nunca se pudo hacer. Fíjate, en el caso de UTE es paradigmático el no hacer. Hubo una ley de marco regulatorio, el marco eléctrico, en donde dividía en tres la empresa: la generación, la distribución,
que son los tres campos.
Exactamente, que se impulsaba por el ingeniero Cerrato y por el doctor Volonté. No pasó nada durante años y no va a pasar nada, porque porque todas las gerencias dijeron vamos a cerrar filas y no hacer nada. El lío de las cartas. Es decir, yo creo que hay una desidia en cuanto al manejo gerencial, y no estoy identificándolo en esta persona sola, sino en toda la empresa, en donde los directorios iban ahí más o menos, negociaban un poco y trataban de salir bien durante su gestión. Y yo creo que por fin el ministro de Industria, junto con el apoyo del presidente, que sin esto no es posible, hizo cosas. Creo que Sergio Abreu es otro de los grandes testigos de todo esto, y por eso no lo hago político esto, lo hago del punto de vista.
Yo quiero hacer un par de comentarios. Uno, conozco a toda la plana gerencial de las empresas públicas, porque bueno, estuve vinculado a este tema de forma muy directa en comienzo de los 90.
Bueno, tú fuiste integrante del directorio de ANCAP.
Yo fui integrante del directorio de ANCAP y
por digamos, otro lado estuviste en la OPP, que también obviamente se relaciona con los entes autónomos.
Tomé a mi cargo directamente, fue de las tareas que sí yo en su momento le pedí al presidente que quería ocuparme y con el correr de los años mantuve vinculación.
¿Tu diagnóstico es el mismo que el de Leonardo?
Mi diagnóstico tiene matices y voy a decir cuáles. Uno. Primero, las características del problema. Las características del problema me parece que están en un aspecto institucional. El Uruguay le dio a sus empresas públicas la organización de lo que llaman entes autónomos. Tiene un problema de nacimiento, pero en realidad era el modelo que existía en los tiempos de la década del 30 y el 40, y tenía sus antecedentes en modelos de gestión de gran incidencia del Estado en la Europa de esas décadas. No funcionan bien, es clarísimo. Recientemente hemos leído reflexiones muy inteligentes de parte de la presidenta de Antel sobre los problemas de la gestión de recursos humanos, pero en realidad no solo son problemas de la gestión de recursos humanos, también está el problema de la gestión de compras, y en eso sí entiendo que muestra las debilidades del sistema el haber iniciado y detenido o llevado dejado en suspenso procesos de decisión sobre decisiones de inversión. Es muy claro las cifras de que refieren a la UTE como un subinversor en los últimos tiempos, pero también hubo entes que hicieron grandes inversiones en los 90, y qué sé yo, igual hoy en Uruguay no puede producir el gasoil que necesitan, no puede producir la nafta que necesitan los autos ni el gasoil, es decir, ahora la nafta se puede producir, pero resulta que el gasoil todavía es de carácter subestándar, y por lo tanto, ANCAP, no, digamos, el daño que le produce a los motores, los contenidos de azufre que tiene el gasoil, le están llevando a tener que importar, etcétera, etcétera. Lo que entiendo es que lo institucional lleva a, primero, la noción de una carrera administrativa similar a la del gobierno, a la de la administración. Por eso las empresas públicas se llaman además Administración Nacional de las Usinas y los Teléfonos, Administración Nacional de los Combustibles, Administración Nacional de los Ferrocarriles. Entonces, están concebidas como dependencia del Estado cuando la lógica, y en alguna medida en los cambios que se produjeron en los últimos años, la lógica viró hacia la idea de empresa. En el caso de UTE, quiero quebrar una lanza. UTE hizo, entre los años 89 y 92, 93, un proceso que luego continuó y se transfirió a la propia empresa, una gran transformación, que le permitió a UTE, en primer lugar, alejar y aventar el riesgo en su momento de los cortes, pero además mejorar la calidad de los servicios. La atención de UTE es mucho mejor a través de sus call centers, la garantía que nos dan a los consumidores de que si viene el corte no nos cobran si tenemos más de tantas horas. Todas esas cosas fueron...
Pero no invirtieron en generación.
Está bien, pero es que eso tiene que ver con las decisiones de la política nacional, y quizás allí hubo algunas decisiones en donde yo en algunas le he compartido, es decir, no creímos que la Argentina iba a tener la mala suerte de ligar los gobiernos que tuvo y las decisiones políticas que tomó a partir de la crisis del 2001, y en consecuencia hoy estamos en el medio de un serio berenjenal. Yo estoy de acuerdo que estamos en un serio berenjenal.
Pero hablemos de la reestructura de la plana gerencial, porque de eso se trata en este momento.
Entonces, la reestructura de la plana gerencial, a mí lo que me parece es que si se cambia el estatuto de las empresas públicas, podremos conseguir lo que dice la ingeniera Simón, que es que las gerencias sean a término y renovables, pero ¿por qué factor? Por rendimiento. Es decir, no puede ser que alguien esté 15 años, si si esos 15 años la empresa prospera, gana plata, mejora la calidad de los servicios y la apreciación del público, está fenómeno que siga 15 o 18 años o 25. En cambio, si llegado el plazo que tiene, no cumplió con sus objetivos, mi amigo, usted pierde el laburo. Cosa que, por otro lado, no existe en nuestro estado.
Justamente los incentivos de los directorios de estas empresas son los impulsores de las grandes modernizaciones de UTE y Antel, porque el periodo que refiere Connie es el periodo de lanzamiento de la candidatura presidencial de Volonté. ¿Cómo lo hizo? No está bien, yo, a ver, no quiero absolutizar, pero este es el componente de incentivo que tiene. Allí se invirtió en una modernización de la gestión muy buena, tan buena que UTE se la empezó a vender, no sé a cuánta empresa pública.
No, cuando empresa eléctrica, no necesariamente.
Bueno, pública. No, pero los sistemas de facturación, sí, efectivamente, uno como cliente de UTE, en la medida que no tenía cortes y Volonté además había impulsado la consigna de que los cortes no podían durar ni siquiera 12 horas.
Sí, porque si no perdía
bajo
la factura.
Pena, claro, de perder parte de la facturación o toda la facturación, tenía que ver con la pretensión del presidente del directorio también de lanzarse a una carrera política, cosa que ocurrió con Ricardo Lombardo en Antel cuando procedió a la digitalización de en fin, que todos disfrutamos, porque a mí me encanta llamar por teléfono y que nunca esté equivocado, que demore minutos en conectarse. Ahora, el problema cuál es, que debajo de estos directorios, fíjense que además la gente tiende a ver mal que los directores de los entes tengan aspiraciones políticas. Digo, si no tienen aspiraciones políticas es peor, porque por lo menos si tienen aspiraciones políticas tienen incentivos para mejorar la gestión de sus empresas. Ahora, resulta que por debajo de ellos hay unos estamentos gerenciales a los que las reformas les viene mal, porque a todos los empleados públicos les vienen mal todas las reformas. Porque ese es un principio básico de la administración pública. El empleado público va a estar en contra de, siempre va a decir, estoy en contra de esta reforma, porque claro, va a decir por otro lado que sí cree que hay que reformar, pero de alguna otra manera que solo él sabe, y miren a los docentes, a los empleados municipales, a los empleados universitarios, etcétera. Efectivamente, las verdaderas reformas, las reformas importantes de la gestión pública, requieren un manejo de personal muy distinto al que tiene el Estado tradicionalmente, que es o bien la inamovilidad de la Administración Central, la inamovilidad de jure de la Administración Central, o la inamovilidad de facto de los entes públicos. Yo celebro que este gobierno quiera imponer una reforma en serio en este sentido.
Ahora, ¿cuál es el punto? Porque durante años escuchamos las críticas a los directorios de las empresas públicas porque estaban conformados por políticos, muchas veces candidatos frustrados, que de las empresas que iban a dirigir conocían poco y nada. Desde ese punto de vista era una ventaja tener por debajo una estructura gerencial profesional a cuyos cargos se ascendía por concurso y que tuviera efectivamente el know-how, la historia de las empresas, que por lo tanto después asesorara y trabajara en conjunto con los directorios. Ahora resulta que también el problema está en la plana gerencial. ¿Dónde ubicamos el punto de arreglo de todo este lío?
Lo mismo que oímos muchos años, que era un problema crucial, y probablemente lo es, la remuneración y el estatus que debe tener un gerente en una empresa pública para poder capturar de alguna manera a esta gente capacitada y que no se lo lleve el sector privado. Esto también lo escuchamos muchas veces, que hay que darle como una serie de incentivos, hacerle muy atractivo el cargo. El cargo se ha hecho evidentemente muy atractivo. A mí me surgen incluso otras preguntas. Por ejemplo, si este diagnóstico en relación con ese estamento de capas gerenciales altas en realidad es compartido bastante más allá de este gobierno que vino ahora y del ministro Lepra, porque no es parte de las cosas que dice la izquierda que hay que arreglar porque era culpa. Bueno, pero ¿por qué motivo este tipo de cosas no se ha ido haciendo? Porque también hay una gran antigüedad a través de varios gobiernos en los cargos de figuras que aparentemente en varios de los partidos se coincide en que han llegado a un statu quo que es inconveniente para el desarrollo del ente. Entonces, ¿cuál es esa fuerza misteriosa que hace que esta gente fuera atornillada?
Capaz que Leonardo o Connie tienen la respuesta.
Yo creo que hay varias cosas que forman parte de la reestructura institucional que necesita el Uruguay. Primero que nada, si estoy en un ente autónomo, servicio centralizado, no puedo ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Eso es de cajón. Porque si no, el incentivo no es el incentivo para que la mejora de la empresa exista. Es el incentivo para ver si me posiciono mejor o peor, para ver cómo estoy electoralmente, renuncio un año antes y soy candidato a diputado por el departamento X. Y eso ha pasado en este gobierno... En este gobierno, en los anteriores, y porque es parte de un incentivo mal dado por la propia Constitución.
Es que no es de 3 años. No, pero primero, hasta que lo nombra.
Hasta que lo nombra. Y después renuncia para que lo nombre. Después renuncia para ver si puede renovar.
Fíjate que el incentivo que tiene es mejorar en cuestiones que tengan alto impacto rápidamente. Y cuando hay empresas como ANCAP o UTE... que requieren inversiones y proyectos y planificaciones de 10, 15, 20 años.
Hay algunas otras cosas peores.
Como
lo de gastar plata en publicidad para informar a la población. $8 millones para informar, bueno, pero justamente que ahora los números, los teléfonos tienen 7 dígitos.
Me permite volver a la pregunta que yo formulaba hace unos minutos, y que ahora la plantea un oyente de una manera mucho más directa y clara. Antes, la culpa era de los políticos. Antes, la culpa era de los directorios políticos de las empresas públicas. Ahora... la culpa es de las planas gerenciales.
No, y bueno, porque se pusieron unos directorios bastante aceptables. Yo
¿cuál va a ser la próxima culpa? Pregunta este oyente.
No, yo creo, sinceramente creo, reitero, hay un problema institucional serio que es el que yo decía de... que no pasa en el BPS, por ejemplo. En donde yo estoy en el BPS no puedo ser candidato después a la presidencia. Pasa en LURSEC, pasa en LURSEA, en donde existe una limitación. Esa limitación tiene que estar a texto expreso o en las leyes orgánicas que crean los órganos de este tipo. Y lo otro es, sin lugar a dudas, hacer uso de una herramienta espectacular y formidable que tiene la Constitución, que es observar los actos de los entes autónomos. Y si a mí me hubiera, yo tuve por lo menos experiencia en más de 15 o 20 observaciones por escrito a directorios de entes autónomos diciéndole, esto está mal. Ahora, uno no puede estar como un padre diciéndole al niño no lo haga. Lo que hay que hacer es menos directores, gerentes a término, con éxito, pero no en éxito en cosas como que la factura me la es linda y genero Conex para salir a vender algo que no tenía por qué vender, donde había fibra óptica en cables de UTE y cable de Antel, porque competían entre sí. Es decir, lo que falta en Uruguay es realmente un marco institucional que prohíba determinadas cosas, que dé incentivos y que realmente, donde ahí sí los políticos tienen mucha responsabilidad, manden y digan las cosas que tienen que hacer. Y por eso celebro estas decisiones.
Y esperemos para el oyente que no haya un próximo culpable, sino que por fin se resuelvan los problemas. Es
insolucionable.
En perspectiva.
Más temprano... durante la entrevista con el presidente de UTE, ingeniero Beno Ruchansky, hubo una pregunta que no llegó a entrar y que después formularon algunos oyentes a propósito del nombramiento del gerente general nuevo que UTE tendrá ahora. La consulta era por qué Alejandro Perroni es elegido de manera directa, por qué no se recurre a concurso como se había hecho en el pasado. Esta fue la respuesta que nos dio hace minutos el vicepresidente de UTE, Pedro Aurrecoechea.
Bueno, hay un problema de tiempo, ¿verdad? Hacer un concurso es una cosa que lleva unos cuantos meses. Digamos, el tema era resolverlo de inmediato. Bueno, se verá en el futuro. No olvidemos que en el marco de lo que de las cosas que se vienen anunciando en materia de transformación del Estado, se está planteando la posibilidad de que los cargos de gerente general y de secretario general de las empresas sean cargos de confianza, esto es que no sean de designación directa por parte de los directorios. El cargo de secretario general ya está incluido en como artículo en la rendición de cuentas, y se piensa que se va a incluir también el de gerente general.